Bueno, familia, ¿cuántos están expectantes de este panel, este conversatorio que vamos a tener hoy acerca de ese tema que han estado escuchando centros apostólicos? No escucho nada. ¿Cuántos están expectantes?
Están muy animados. Están muy...
No me digan que tienen hambre porque acabamos de tomar un refrigerio bien grande, así que vamos a preparar nuestro corazón para esto. Vamos a generar, en principio vamos a hacer una sola pregunta general para que cada uno vaya respondiendo para introducir el tema. Y la pregunta que, tomando todas las preguntas que hemos escuchado, es esta: ¿qué aspecto quieres destacar o explicar acerca de este tema de centros apostólicos? Esa pregunta va para cada uno de nuestros panelistas hoy, así que empezamos con el apóstol Marci. ¿Cuál aspecto quisieras destacar o relevante que quieras destacar o explicar?
Gracias. ¿Lo puedo coger por el punto histórico?
Por supuesto.
Bueno, gracias.
Claro que sí.
Voy a ponernos en contexto en acerca de dónde surge este concepto y este trabajo que comenzamos a hacer con el Consejo Apostólico. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué surge esto? ¿Por qué comenzamos a hablar acerca de centros apostólicos? Y básicamente yo quiero poner un fundamento y decir, esto no es algo que se encontró en un libro, esto no fue algo que vimos en otra parte y entonces dijimos implementémoslo aquí. La verdad es que ha sido un proceso muy natural, como siempre nos ha llevado el Señor por la dirección de su Espíritu en Misión Suramérica. Y cuando ya nos dimos cuenta, estábamos organizados, o las iglesias, las regiones que tenemos, ya viendo que con la expansión que se estaba dando mucho más rápido de nuestras iglesias, ya el Señor nos estaba poniendo en un cierto orden, y eso es lo que quiero explicar. O sea, muy importante que entendamos que esto no es una copia de otra cosa, sino es una revelación que el Señor nos da en la palabra de Dios. Y bueno, yo imagino que los demás vayan también a afirmar esto. Yo solo quiero entonces explicar esta parte histórica de cómo surge ese tema. Y asegurarles que es el modelo original que Dios estableció. Entonces, por esta expansión misma que el Señor nos ha estado dando, ya han estado viendo las regiones, las iglesias que se están plantando, cómo ha ido creciendo no solo la iglesia en Colombia, pero en todas estas naciones, y que seguirá. Y no sabemos cuántas naciones más y cuántos otros van a seguir plantando. Bueno, entonces, basado en eso, en este proceso natural, he estado hablando con algunos de las naciones preguntando de este tema. Y estaba escribiendo lo que yo veo que Dios ha hecho con Misión Suramérica. Este proceso natural es un crecimiento natural. Empecemos, digamos, Cali, que fue la primera iglesia. Entonces Cali recibe a otras cuatro iglesias jóvenes que se unen a Misión Suramérica, y de ahí comienza a extenderse de esas y de nosotros en Cali plantaciones de iglesias. Que es un resultado natural. Cuando hay una vida sana, que saludable en las iglesias, pues quieren tener otras plantaciones. Entonces comenzamos a ver que al estar creciendo la misión, pues el Señor establece alguna clase de orden. ¿Cuál sería ese orden que pudiéramos seguir sin que fuera una camisa de fuerza, sin que fuera en contra o contrario a nuestro ADN? Como siempre Randy nos decía, que las iglesias de Misión Suramérica nos unimos por el Espíritu Santo, su dirección, por las relaciones de amor y de identificación, identidad que tenemos entre todas, y sin embargo, que cada iglesia era autónoma. Entonces quiero explicar ese significado, porque si uno lo busca en un diccionario pareciera que fuera alguien rebelde, ¿no? Ah, lo mío y nadie me dice qué hacer. Pero lo lindo es, yo encontré una definición que dice que la autonomía es sinónimo a autogobierno. Y autogobierno nosotros lo entendemos, hijos de Dios, que el autogobierno es el gobierno de Dios que está en mi corazón y que me gobierna a mí. Y eso es lo que le enseñamos a nuestros niños allá en la escuela maternal en Cali. Ese autogobierno, tú eres responsable de saber lo que Dios dice y de obedecer lo que Dios dice. Desde los 4 años hasta que se gradúan, no, perdón, desde los en los mesecitos hasta que se gradúan de 4 años, que es la edad en que se gradúan. Pero bueno, entonces así somos nosotros, que tenemos que tener en nuestro corazón esa identidad con el gobierno de Dios, con lo que Él dice de la individualidad, pero que dependemos, hay una interdependencia con todos y no somos independientes y de las otras iglesias, porque, ¿perdón?
Somos interdependientes.
Interdependientes, sí, exactamente, gracias. Entonces, establezco ese fundamento entre nosotros porque ha sido un modelo que es muy lindo y que vemos que así fueron como funcionaron los apóstoles en la primera iglesia y su expansión también. Entonces, que sí tienen el poder en sí mismos de, porque no puedo esperar yo en Cali que, digamos, la iglesia de Venezuela sea exactamente lo de Cali, ni aún en la nación de Venezuela pueden esperar ellos que todas las iglesias que vayan plantando sean iguales. En Colombia tenemos muchas regiones y el Caribe es muy diferente al Valle y a Bogotá, entonces es como en esa idea que tenemos que respetar esa singularidad de la región o de la ciudad, pero que somos interdependientes. Eso es muy importante y en eso consiste nuestra autonomía, que nos gobernamos por el gobierno de Dios que está inculcado en nosotros. Por eso es tan importante el discipulado, porque el discipulado inculca eso también en los que estamos levantando y las generaciones. Para terminar en eso, cuando empezamos a ver como les dije, que estaba creciendo Misión Suramérica, que estaban abriendo muchas iglesias aquí y allá, comenzamos a estudiar nuevamente, a meternos en la palabra y ver cómo hizo la primera iglesia, cómo hicieron los apóstoles, cómo se expandieron, cómo siguieron unidos, qué diferencias había, qué similitudes había. Y pudimos ver un modelo original, un modelo de Dios que vimos en la palabra, que hace 2 años que empezamos compartiendo algo esto de centros apostólicos, y el año pasado también se dijo algo y ustedes cuando se conectaron recibieron esa enseñanza del apóstol Eduardo también de los centros apostólicos. Entonces aquí queríamos hablar un poquito más de las preguntas que hemos visto que están haciendo, que son muy buenas y muy válidas para entender ¿y yo qué? ¿Y yo dónde estoy allí? Y en esa gráfica que mostraron, ¿qué sucede? Entonces, lo que para mí, yo lo veo, el Señor pues levanta la iglesia de Cali, digamos fundadora de todo esto, pero sabiendo que iba a haber muchas otras iglesias y muchas extensiones y muchas personas levantándose en diferentes ministerios. Entonces quiero explicar, cuando decimos que somos iglesias apostólicas proféticas es porque creemos, y recuerden que les decía que cuando el Señor nos mandó a Colombia fue para dar a conocer la persona, ¿no me ves? ¿Ya me ven? El Señor nos llevó a presentar, digámoslo así, a enseñar, a explicar quién es la persona, la tercera persona de la Trinidad, quién es el Espíritu Santo, por qué y cómo debe ser esa relación y cuál es la importancia en ese tiempo de la historia de la Iglesia de Jesucristo, del reino de Dios, por qué la importancia del Espíritu Santo. Entonces, en medio de eso, comenzábamos a enseñar los cinco ministerios. ¿Pero por qué? Porque es imposible tener una iglesia apostólica, profética, sin reconocer los cinco ministerios de Jesucristo como apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. O sea, tenemos que reconocer que eso tiene que existir en nuestras iglesias. Ah, bueno, y entonces oigo esto y digo, pero en nuestra iglesia no hemos reconocido eso. Entonces, comenzamos primero a discipular y a través del discipulado a identificar en nuestro liderazgo cuáles son las personas que vemos que tienen esos dones. Por eso es tan importante realizar cada tanto esas encuestas de los dones y identificarse con lo que dice las características de cada uno de los cinco ministerios. Porque un ministerio, ¿qué haría un profeta si no tiene los dones de revelación? Pues no puedo decir yo soy profeta si yo no reconozco que tengo dones de revelación, pero sí tengo dones de poder. Ah, bueno, entonces ese también es con el evangelista. Y así, empezar a identificar nuestro liderazgo es supremamente importante dentro de ese mismo discipulado que vamos haciendo con ellos. Entonces, ¿qué significa eso? Para tener una iglesia apostólica y profética, en un momento dado de la historia de la iglesia, tiene que surgir que Dios haya llamado un apóstol, ¿cierto? Un apóstol, un profeta y uno y otros de los ministerios, de los cinco ministerios. Entonces, otra pregunta que ha surgido, ¿quiere decir que si yo no tengo eso y yo... ¿cómo voy a ser un centro apostólico? No todas las iglesias son llamadas a ser centros apostólicos, pero todas las iglesias van a pertenecer a un centro apostólico. ¿Listo? Y eso es el modelo del Señor, como Él quiera, como sea el llamado, con los dones que les haya dado, nadie debe sentirse menos que más, porque así como hemos hecho hasta ahora regionalmente, hay una cobertura apostólica sobre cada región y sobre cada nación, que es parte de Misión Suramérica, asimismo funcionarán los centros apostólicos. Ahora, se acordarán que en un momento dado nosotros nos referíamos a un equipo apostólico, y eso éramos. En un momento dado de la madurez y el crecimiento de la misma misión, el Señor nos mostró en la palabra que en realidad la función que ya estábamos llevando a cabo nosotros era como un consejo sobre toda la misión. Por eso nos siguen llamando equipo, y no importa, el título no importa, es lo importante es que sepan que un consejo es el que, pues como dice la palabra, que es para aconsejar, para vigilar, para ayudar, para asistir. Entonces somos un consejo. Entonces, ¿qué pasa con el equipo apostólico? Pues si tu iglesia, demos el ejemplo, no por resaltar a Cali, pero porque nos conocen más y ha habido un crecimiento ya de 48 años que nos hemos demorado bastante en llegar a ciertas estaciones, pero ahí vamos. Entonces, en Cali... Randy, pues desde el comienzo, Randy y yo, nos reconocen como apóstoles y profetas. Y mientras nosotros estábamos viendo quién era que Dios estaba levantando, entonces se reconoció al apóstol Darley como apóstol, a Mariu como profeta, a Pili como profeta, al pastor Edwin como maestro de los cinco ministerios, a la pastora Gise como maestro. Entonces, en nuestra iglesia hay ese reconocimiento de algunos de los cinco ministerios, todavía nos faltan, pero lo que quiero decir es, fíjense que en estos 48 años Es apenas eso lo que hemos reconocido porque vamos creciendo y vamos madurando, pero con lo que vemos que está avanzando en la misión, va a ser mucho más rápido el proceso, pero es proceso, es un modelo original del Señor, de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No es algo inventado por nosotros y está en la palabra, y yo me imagino que van a apoyar con lo que vayan a decir los demás. Entonces, en ese centro apostólico nuestro, en Cali, tiene que haber un equipo apostólico, ¿cierto? Porque ese equipo de los 5 ministerios tiene que funcionar en Cali y con los que nosotros estamos levantando en otras partes de la región, del cual somos responsables. Y ese equipo sale, entra, va y hace todas las funciones que deben hacer. No podemos decir en Cali que ya les puedo decir, este es el equipo apostólico en Cali. Estamos apenas en ese proceso y ustedes dirán, pero ¿cómo así? Así, porque no podemos acelerar lo que Dios aún está haciendo, sino ir al paso, como digo, es un proceso, ir al paso del Señor y así vamos, pero siempre identificando. Hace muchos años ya había partido Randy y pues por supuesto mi primera pregunta al Señor, mi primer comentario, no podría ser como queja, pero yo digo que es comentario que le hice al Señor. Yo no soy Randy, yo no puedo enseñar como él, yo no puedo hacer las cosas como él. No, y el Señor me decía, pero es que tú no eres Randy, a mí me queda muy claro. Y dije, bueno, yo sé, Señor, que tú sabes todo y nada se te ha pasado. Entonces dije, Señor, muéstrame qué es lo primero que debo hacer. Y él me dijo, identifica el liderazgo, porque en Cali habíamos podido levantar liderazgo y gracias a Dios por los dones de cada uno. Yo le decía al uno, mira, necesitamos aquí con los niños, ay sí, yo te ayudo, tal y tal, pero no necesariamente era una identificación específica ya de su llamado y de su ministerio. Y eso fue lo primero que hizo el Señor para mí, que para mí ha sido una bendición, creo que para la iglesia también ha sido una bendición. Así fue la identificación de Darley y así todos los demás. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta, que el Espíritu Santo les muestre de su liderazgo esa identidad en su llamado. Y que esa iglesia local nunca deja de ser, porque un centro apostólico no puede ser un centro apostólico, sino uno que es fundamentado y levantado sobre la iglesia local. La iglesia local nunca desaparece, eso es muy importante entenderlo también, y que, como les dije, aunque tu iglesia quizás no sea un centro apostólico, pero siempre tú serás parte de un centro apostólico. El orden natural de Dios, el modelo original de Dios, es muy importante entender. Y solo quiero, si me pueden proyectar un momento, esa gráfica que nos mostró Eduardo.
La número uno.
Bueno, no veo de aquí. No alcanzo a ver de aquí. Pero yo se las puedo explicar. Apenas lo pongan.
La número uno que te pasé.
Gracias. En esta gráfica, ustedes ven en el centro un círculo amarillo, que es el Consejo Apostólico. O sea, somos nosotros que funcionamos, como les explicaba, que tenemos esas funciones de trabajar con todos ustedes y... ¡Ay, gracias! Eso. Entonces, ese Consejo Apostólico central, pues pusimos así, central, para que podamos entender alrededor de este Consejo Apostólico comienza el Señor a expandir y llevar esa expansión de la multiplicación de las iglesias. Entonces, fíjense, bueno, yo no les voy a explicar todas las rayas y todo, pero si ustedes se van a los círculos verdes grandes. Eso dice Centro Apostólico. ¿Qué es?
Cada uno de los centros apostólicos que podrían existir.
Ah, bueno. Cada uno que tiene las características para volverse un centro apostólico. Estamos en un proceso muy elemental de crecimiento, ¿no? Pero es muy emocionante lo que el Señor está haciendo. Y dentro de ese círculo verde ven uno como habano. Y ese es, de ese centro apostólico verde, ese circulito ovalado, en realidad, habano es el equipo apostólico que funciona con ese centro apostólico. Pongamos, no sé, ¿quieres poner un ejemplo de uno? De uno de los que, bueno, digamos, de los que han sido ya comisionados como apóstoles, como Johnny, como Jairo, como Iván. Entonces, miremos esas tres iglesias, no estoy haciendo comparativamente, sino para dar el ejemplo. Entonces, si esas tres iglesias, en el momento que se ya, como es un proceso, se van van levantando ese ministerio, la iglesia local, ya todos lo tienen. Y los cinco ministerios es lo que tienen que comenzar a identificar. Y poco a poco el Señor les va mostrando quienes ya llegan a esa madurez de ser uno de los cinco ministerios dentro de su centro apostólico que se está levantando. Entonces, eso es lo que estamos diciendo aquí. Y de esos de los cinco ministerios conforman el equipo apostólico. Entonces, mientras se van levantando ellos, a la vez se va conformando el equipo apostólico. Lo estoy tratando de hacer lo más simple posible. Entonces, menciono a ellos tres porque los tres en este momento han sido... Y tú también, apóstol. Aquí lo tengo al lado.
Caramba.
Y Eduardo también. Pero bueno, estaba mirando fuera de nosotros todos los demás. Eso es lo que quería decir. Proceso natural. Proceso de Dios. De su modelo original, no es inventado por nosotros, al ritmo y en la dirección, la revelación del Espíritu Santo. Discipular tu liderazgo, no es suficiente enseñar, discipular para trabajar con el carácter, porque en realidad eso fue lo que Jesús nos enseñó y eso es lo que necesitamos en nuestros ministerios y pues por supuesto en un consejo un equipo apostólico, tenemos que tener personas de carácter, gracias. Y entonces, que además de eso, identifiquen, comiencen a identificar, a pedirle al Señor, y es sorprendente cuando uno le dice al Señor que le comience a mostrar cómo uno ve a alguien y dice, ¿cómo así? Lo tenía aquí al frente, pero no me había dado cuenta, porque siempre me ayuda en esto, y comienza a mostrarle al Señor esos dones que ya el Señor les ha dado, y con eso es que pueden llevar a cabo su ministerio. Entonces, eso es todo.
Bueno, muy bien, sí. Yo, las preguntas que tenía en mente, que surgían, han sido respondidas. Se trata de ver lo que Dios está haciendo, compararlo con la palabra y empezar a decir, esto es así, esto es lo que estaba pasando con la iglesia primitiva, y lo mismo, muy importante, ir descubriendo los dones en cada uno, las personas que nos están rodeando, que a veces no los vemos, pedirle al Señor que nos muestre, pero también tiene un tiempo de descubrir y un tiempo de esperar la madurez suficiente para que esas personas sean parte de los cinco ministerios. En ese sentido es bueno ni retardarse demasiado ni apresurarse demasiado, porque el carácter y el discipulado real juegan un papel muy importante en esto, si entendí bien. El carácter y el discipulado real, un discipulado real no solamente a nivel conceptual o de enseñanza, sino real, de vida, sea real, esperar ese tiempo para ir mirando. Una pregunta pequeñita, entonces no necesariamente todas las iglesias en un principio tienen los cinco ministerios, seguramente no.
No, ni nosotros los tenemos.
Ni nosotros los tenemos.
O sea, todavía no hemos identificado, pero uno va trabajando. No se puede decir, necesitamos cinco, bueno, nos faltan dos, entonces sin Marín de dos, sin B, si tú lo vas a hacer, si lo fue.
Eso es lo que no debemos hacer.
No, el Espíritu Santo muestra, no te adelantes, no te pongas ansioso, deja que Él te lleve de la mano de Él.
Perfecto. Mis amados.
Una cosa importante para resaltar aquí es que no hay más importancia en ser un centro apostólico que en ser una iglesia pastoral, digámoslo así. Porque quiero comentarles quiero comentarles algunos descubrimientos maravillosos en las investigaciones. Me delegaron el estar estudiando e investigando todo esto para tener una base fuerte y sólida para lo que son los centros apostólicos, y he encontrado muchas cosas en la historia de la iglesia primitiva. La iglesia primitiva no solamente está registrada en la Biblia, Hechos de los Apóstoles y Epístolas, sino que los padres apostólicos también, los hijos de los apóstoles, las personas que se convirtieron junto con ellos, recuerdan Tito, Filemón, todos ellos, pero hay otros nombres, unos que aparecen en la Biblia y otros que no, se convirtieron en los padres apostólicos, y los padres apostólicos escribieron muchísimo, y con estos escritos de los padres apostólicos podemos nosotros deducir, inferir muchas cosas de cómo era la estructura y cómo funcionaba la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva tenía básicamente tres manifestaciones o tres cosas estructurales para funcionar. Número uno, iglesias por las casas. Iglesias por las casas. Ustedes saben que desde el año 30 en adelante hubo persecución. En Hechos 8:1 habla la persecución que hubo sobre las iglesias cristianas. Esa persecución se extendió por más de 300 años. En diferentes épocas arreció la persecución, en otras épocas disminuyó. Pero la iglesia nunca tuvo sede, nunca tuvo templo, nunca tuvo nada, ¿sí? Entonces ellos se reunían por las casas. Las casas eran casas pequeñas en ese entonces. Los romanos, el imperio romano, no le iba a prestar ninguna sede a los cristianos porque los estaba persiguiendo. Ni había edificios públicos para alquilar como hay hoy en día, porque los edificios eran propiedad del César y eran consagrados a César. César era el Señor. Los cristianos decían, Jesús es el Señor. Entonces decían, ¿cómo es posible? No le van a prestar un edificio a los cristianos. ¿Dónde se reunían? ¿En dónde se reunían los cristianos? Pregunta. ¿En dónde existían las iglesias? Pregunta. ¿Dónde se reunían? Pregunta. ¿Eran iglesias como las megaiglesias de hoy? Pregunta. ¿Eran muy numerosas y estaban todos reunidos? No. Por favor, yo quiero pedirles que proyecten la número 11. Número 11. Ta 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 tan. Respuesta. Respuesta. Las domus ecclesia o domus ecclesiae en latín. Estas eran las casas de los romanos. Primero, hasta el año 100, se reunían en casas pequeñas de los hebreos, que eran casas pequeñas. Pero cuando crecía el número de los discípulos, ¿qué hacemos? Entonces se empezaron a convertir los romanos, imagínense. Y los romanos y los griegos tenían mejores casas. Ellos tenían casas muy grandes como esa que ustedes están viendo allí. Ahora, aquí dice, durante el periodo apostólico 30 al 100, los cristianos no tenían sede en donde reunirse, no fue posible por la persecución. Lo hicieron siempre en las casas de los miembros de la comunidad. Con el pasar del tiempo, debido al crecimiento, no podían reunirse sino en las casas más grandes, las domus. Domus en el griego es casa. Y esto fue del año 100 al 300 aproximadamente. Y estas casas, que eran propiedad de los miembros más pudientes, usaban toda la planta baja, ¿sí?, para reunirse. Ahí ustedes pueden ver el plano, aquí todos los arquitectos pueden ver cómo era. Ellos tenían un atrio en donde llegaban las personas, se saludaban y luego avanzaban a la parte interior que se llamaba el número 15, no, esa era la piscina, el número 14, el peristilium. El peristilium, ¿sí? En el peristilium era donde se reunía la mayoría de personas y los episcopos, que eran los ancianos que los apóstoles nombraron por cada iglesia, estaban allá más cerquita. Y toda la gente, y más o menos las capacidades, Marci y Mario y Darley y todos, las capacidades de las casas para reunirse eran entre 100 y 120 personas. Entonces les quiero contar que en esas casas se reunían como 120, pero se necesitaban muchas casas para reunir a toda la iglesia de la ciudad, porque existía el concepto iglesia-ciudad. Las iglesias no tenían nombres como los que les ponemos nosotros, las denominaciones que tenemos ahora. La iglesia se llamaba como la ciudad, iglesia de Esmirna, Pérgamo, Tiátira, y estas eran ciudades, iglesia de Corinto, etcétera. Y la iglesia de Corinto, por decir algo, era la iglesia de toda la ciudad de Corinto, reunidos por casas como estas, las Domus Ecclesiae. Imagínense, si avanzamos a la siguiente diapositiva, la número 12, observen esto. Este es un hallazgo arqueológico maravilloso. Este es un hallazgo arqueológico de una iglesia típica del año 232. Año 232. Y esta iglesia, aquí están las ruinas, en la foto pueden ver las ruinas de la iglesia. Era una casa de familia. Allí ven el plano, ven donde en el plano en rojito se ve dónde quedaba. Y podemos verla como era en la diapositiva 13. Observen la siguiente. Esa era la casa. Eran casas grandes, ¿sí? Ellos la reformaron, la casa de Dura Europos, ¿cómo se llamaba? La casa de Dura Europos, en Siria. Se puede visitar. ¿Cuántos quieren ir a visitarla? Si pueden entrar a Siria, ¿no?
Gracias.
Pueden
gracias,
ir a visitar gracias. La casa de Dura Europos.
Ahora
que
no.
Es una iglesia típica del año 232, imagínense. Esta casa era, así funcionaban las iglesias. Puedes avanzar a la siguiente, la 14, otra vista, 14, y la número 15, miren cómo era el salón, la número 15. Esta es una reconstrucción de cómo era el salón donde se podían reunir los cristianos. Y lo siguiente, aquí tenemos otras dos vistas de las casas romanas en el estilo romano, ¿sí? Que eran muy bonitas y muy grandes. Entonces, había tres tipos de iglesia. Iglesia pequeña por las casas en donde se movían en el poder del Espíritu Santo. Había dones, recuerdan el versículo que dice, uno profetiza, otro tiene lenguas, otro tiene tal cosa, hágase todo decentemente y con orden. Número dos, la iglesia ciudad. La iglesia ciudad estaba organizada y tenía ministerios. Y si la iglesia tenía los cinco ministerios, era un puerto o un lugar de gran importancia, de influencia para toda la región. Entonces el Señor dotaba de los cinco ministerios en ese lugar, o de muchos ministerios que empezaban a tener influencia para todas las demás iglesias, que empezaban a funcionar como ramificaciones de esa iglesia principal en la región. Por ejemplo, tenemos las dos primeras iglesias que fueron Jerusalén, la casa matriz, y luego siguió Antioquía, pero la Biblia solo nos habla de esos dos centros resaltando sus características, pero en las epístolas podemos deducir, inferir otras, pero más adelante en la historia de los padres apostólicos, ¿cuántos centros apostólicos hubo? ¿Alguien sabe cuántos centros apostólicos hubo en total?
No sé porque tú me dijiste.
Ah, muy bien.
¿Alguien, aparte del Consejo Apostólico, porque yo les conté a ellos, sabe cuántos centros apostólicos llegaron a organizarse? Les doy una pista. Ahí sigue Éfeso y otros. ¿Cuántos centros? A ver. Ta, 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 tan. ¿Cuántos? Siete, dicen por allí. El doble de eso. 14 centros apostólicos en total. 14. ¿Ustedes han visto 14 en el Nuevo Testamento? ¿En dónde han visto 14? En las 14 generaciones, 14, 14, 14. En Mateo capítulo 1. 14 es número de las generaciones, pero 14 es el número de David. Ustedes saben que todas las letras del hebreo tienen un número correspondiente, así que un valor correspondiente. Así que, por ejemplo, la D de David, Dalet, Vav y Dalet, que tienen los Nikudim, esto lo encontramos en la diapositiva número... En la número 6, por favor. Ahí tenemos, ustedes saben que se lee de derecha a izquierda, está la D, Dalet, con los Nikudim, que son los signos vocálicos, y es Da, Vi, David. Aquí la I es ese puntico que está debajo, signo vocálico, David, y el número es 464. 4 más 4, 8 más 6, 14 es número de David. Y el día 14 Jesús murió en la cruz. Entonces, la Escritura a través de los números bíblicos nos está hablando precisamente de esos 14. Y cuando dice 14 centros apostólicos se completaron, ¿cómo se llegó a esa conclusión? Son las 7 iglesias del Apocalipsis, más las 6 epístolas, más Antioquía, más Jerusalén, da 15, pero Jerusalén es el centro apostólico inicial, principal, del cual se derivan todos los demás, toda la cristiandad en esta época. Ustedes los pueden ver en la número 7, proyecta la número 7, allí están los 14 centros y cómo se esparcieron por toda, fíjense que se fueron de Jerusalén, subieron hacia los gentiles, emergiendo de Jerusalén y llegaron hasta Roma. Pero luego se expandió la número 9, la número 8, se expandió por toda Europa el cristianismo con base en estos. Y en la número 9, ustedes pueden ver todas las ramificaciones que se parecen al gráfico que hicimos, las ramificaciones de todas las iglesias dependiendo de los centros apostólicos. Entonces, al descubrir esto, fui demasiado feliz en las semanas anteriores, porque esto nos confirma, esto estalla en nuestros corazones, nos confirma. Gloria a Dios.
Confirmó. Muy interesante, Eduardo, porque justamente cuando pregunté que si cada congregación tenía los 5 ministerios, no, pero como trataba de iglesia ciudad, los ministerios que había en la ciudad, ese ministerio quíntuple operaba de esa forma, sobre cada ciudad, como realmente fue el plan, ha sido el plan de la iglesia primitiva. Excelente.
Así es, así
excelente.
Es.
Pues dale, ¿qué quieres hablar, sí, sobre qué quieres enfatizar?
Ese micrófono está ungido.
¿El otro suena mejor?
¿Ese? Uy, sí. Bueno, quiero destacar aquí algunas cosas. Número uno, creo que el libro de Hechos es para nosotros un referente, y lo particular y lo que destaca el libro de Hechos es el ser enviados. Todo gira en torno a ser enviados. Hemos sido enviados. Jesús fue enviado por el Padre. Jesús envió a los discípulos y los discípulos nos envían a nosotros. Y esa es la sucesión apostólica. Entonces, no es algo nuevo, sino que es continuar algo que el mismo Padre inició. La palabra apóstol significa enviado. Cuando hablamos de una iglesia apostólica, es una iglesia que entiende su naturaleza de ser enviada. El libro de Hechos habla precisamente eso. Lo segundo que quiero destacar acá es el término. Uno puede preguntarse, ¿y de dónde nace ese centro apostólico? Ya que es un término extrabíblico, no antibíblico, es extrabíblico. Así como muchas cosas que tenemos en la iglesia, que no es que necesariamente un término fuera de la Biblia o extrabíblico sea antibíblico. Entonces, centro apostólico, lo llamamos, es... es ese reconocimiento de los frutos apostólicos en una iglesia, como decía la apóstol Marcela, una iglesia local que a medida que su ministerio, el ministerio de los santos, porque lo que Dios, la razón por la cual Dios dio los cinco ministerios a la iglesia, él dijo que él mismo estableció y dio dones a los hombres, y los cinco ministerios o las cinco unciones, más que los cinco ministerios, más que personas como tal, son unciones para la iglesia. La unción del maestro, la unción del apóstol, la unción del profeta. Entonces, la razón de los cinco ministerios es para desarrollar y que el ministerio de los santos, de cada santo. Recuerde que el término santos es la manera en que la Biblia llama a el cuerpo de Cristo, a la iglesia. Que eclesia significa eso, es la asamblea o la reunión de todos los santos, los que han sido santificados. Entonces, el término, aunque es extra bíblico, no es antibíblico. Y entre los propósitos, al hablar de centros apostólicos, uno de ellos es la descentralización. El único que es cabeza de la iglesia, ¿quién es? Cristo es la cabeza. Entonces, cuando hablamos de centros apostólicos, cuando hablamos de apóstoles, no estamos hablando de centralización de poder. Al contrario, lo que buscamos con los centros apostólicos es la descentralización. En un momento todo giraba en torno a Jerusalén, los primeros 8 años de la iglesia en el libro de Hechos. Luego viene, en ese llamado que Jesús le hizo a los discípulos, que fueran testigos o enviados. Fueran testigos ¿a dónde? Primero a Jerusalén. Jerusalén, los primeros 8 capítulos del libro de Hechos, se enfoca en ese cumplimiento. Del capítulo 8 al 12, vemos, después de Jerusalén, ¿a dónde más dijo el Señor? Judea y Samaria. Y vemos allí cómo Felipe y los diáconos, ni siquiera un apóstol, era Felipe, que va y empieza un avivamiento en Samaria, y vemos la iglesia extendiéndose, y de allí algunos empresarios, ¿cuántos empresarios hay aquí? Empresarios, algunos, dice, inclusive no dan nombres, dice, algunos que fueron esparcidos llegaron a Antioquía. No fue un apóstol, no fue un pastor, fueron personas que recibieron la palabra y a través de la persecución fueron, ¿y qué hicieron ellos? Entendieron su naturaleza apostólica de ser enviados. Se fueron a hacer empresa, a generar y emprendimiento, pero mientras hacía eso entendieron que ellos no eran empresarios cristianos, eran cristianos empresarios. Entendían que viven y la razón de ser es para llevar a Cristo, llevar a Dios, a darlo a conocer. ¿Cuál es nuestra visión, la que Dios les dio a través del apóstol Randy Marcy? ¿Cuál fue? Traer y dar a conocer la presencia y la gloria de Dios a los pueblos, a las naciones. Entonces ellos lo hicieron de esta manera. Así que cuando nace el segundo centro apostólico, que es Antioquía, tiene un enfoque diferente al primer centro apostólico, Jerusalén, cuyo llamado principal fue compartir o llevar el evangelio a los hijos de la casa de Israel, a los judíos. Pero cuando viene Pablo, tiene ese centro apostólico, tiene un propósito, tiene una gracia apostólica y tiene unos dones apostólicos para ir a los gentiles. Entonces la iglesia que empieza a ser fundada, la misma iglesia apostólica de Antioquía, y luego que empiezan a esparcir el evangelio por toda la parte del Mediterráneo y llega hasta Europa, España, llega hasta nosotros, ellos se enfocan ya en una iglesia hacia gentiles. Y por eso viene un momento, un choque entre la iglesia y el centro apostólico de Jerusalén con lo de Antioquía, porque ellos querían que se judaizaran. Y entonces viene todo esto y viene el Concilio de Jerusalén. Otra cosa que hace un centro apostólico es que reconoce la pluralidad de ministerios. Así que Antioquía y Jerusalén son muy diferentes. Cuando hablamos de centros apostólicos, es un reconocimiento de la unción, de la gracia y del fruto apostólico. La pastora Marcela ahora, la apóstol Marcela, la profeta Marcela, la maestra Marcela, nos hablaba ahora de los apóstoles que han sido reconocidos en esta última estación de la misión, es un reconocimiento apostólico. Uno ve lo que Dios está haciendo a través del apóstol Johnny. Él nos daba testimonio ahora. ¿Qué estaba diciendo él? Mira el fruto. Es un mini, porque así es como funciona la iglesia y así es como se expande el reino de Dios, a través de personas que son dones o ministerios para extender el reino. Entonces, se identifica, se reconoce lo que ha pasado con el apóstol Jairo Lizarralde. No solamente, e inclusive resalto esto, en que no es solamente hacia iglesias denominacionales que tienen el apellido nuestro, sino que él es un don, él tiene una gracia para la ciudad. Pastores que no son de la misión, pero hacen parte del cuerpo de Cristo, él ha sido un padre para la ciudad. Entonces, ese reconocimiento es muy importante. Y por eso, como lo dijo ahorita el apóstol Johnny, generalmente de todos nuestros pastores estamos involucrados con el trabajo de cuerpo, con la ciudad, porque entendemos que esto no se trata de Misión Suramérica, esto no se trata del denominacionalismo, esto no se trata como que somos, mejor dicho, el ojo o somos la niña de los ojos del Señor. No. Hacemos parte, y por eso aquí inclusive nos han acompañado, aquí hay unos pastores de la ciudad de Cali, la pastora, su esposo, su hijo, ayer nos acompañó también otra de las apóstoles de la ciudad, una profeta de la ciudad, porque todos tenemos un llamado también para el cuerpo de Cristo. Y termino hablando de cómo la expansión y la extensión del libro de los Hechos, por ejemplo, nos muestra cómo la iglesia fue multiplicándose, y por ejemplo en el libro de Hechos nos da 6 informes del crecimiento de la iglesia. Hay 6 rendiciones de cuenta donde el Señor dice: y como creciera el número de iglesias, como creciera el número de discípulos. Nuestro enfoque y nuestro llamado es hacer discípulos, y de ahí el Señor se encarga de establecer iglesias. No es al contrario, así que nuestro enfoque, cuando el pastor, nuestro amado Lucho, el pastor Luis Padilla y su esposa Luzbi, deciden tomar esa bandera y seguir adelante en Medellín hace un año. Mira, hace un mes estuvimos, bueno, esta semana cumplieron un año de haber sido establecidos. Hace poco estuvimos también ordenando al pastor, a donde está Rodrigo y Yashira también, como parte de ese equipo, y vemos el crecimiento y la multiplicación. Es una evidencia. Entonces vemos que eso es lo que Dios quiere, que los discípulos se multipliquen, y en la medida en que se multipliquen, asimismo Dios va multiplicando toda esa diversidad. Y termino hablando de algo muy importante, que es el gobierno saludable de una iglesia permite el desarrollo y crecimiento de los centros apostólicos, que lo dijo el apóstol Marcela. Una iglesia saludable permite que haya realmente la libertad y podemos decir la extensión y reconocimiento de los ministerios. Entonces, asimismo, de un momento a otro empiezan a venir los hermanos: pastor, Dios me abrió una puerta aquí, pasó esto, pasó lo otro. Nosotros no llamamos a nadie, es el Señor. Nosotros lo reconocemos, y eso es lo que hacemos: reconocer toda esa obra, como con el apóstol también Iván Sierra, como ese trabajo que ha hecho no solamente en la costa, en las naciones, estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Cuba. Reconocemos lo que ya el Señor está haciendo. Perú también, tremendo.
Bueno, muy interesante. Fíjate que ahí tocaste un aspecto muy importante, que los que fueron a Antioquía eran gente de negocios. La verdad, es un punto que por el cual mi corazón late, y es entender que nosotros no solamente formamos ministros para aquí, para el púlpito, sino preparamos personas para que ellas en sus zonas de influencia, en sus áreas, cualquiera que sea, negocios, artes, todas esas, cualquier tipo de profesión que llamamos secular, son también ministros. Así que quienes son empresarios de aquí y quienes sienten que no encajan, yo no quiero ser un pastor en el sentido de pararme aquí, entiendan que tienen un lugar muy importante, y debemos prepararlos obviamente con los principios del reino para que sean sal y luz y pasen cosas como la de Antioquía. Y otra pregunta, lo que conversábamos con Eduardo aquí, eso funcionaba así con gente que iba, incluso por su profesión o por otros motivos, como pasó con Antioquía. ¿Por qué se apagó esto? ¿Por qué esta forma de hacer iglesia pasó a otra manera de hacer iglesia?
Se apagó por la siguiente razón. Porque pasaron 320 y pico de años y todas las iglesias estaban reunidas y multiplicándose, y de repente el Imperio Romano, cansado de perseguir a los cristianos sin poder acabarlos, dijo, vamos a unirnos a ellos. Y Constantino, el emperador Constantino, convocó al primer concilio, que se llamó el Concilio de Nicea, porque él se convirtió, aparentemente se convirtió a Cristo, el Concilio de Nicea, celebrado en el año 300, mayor entre iguales. Y este obispo fue a la reunión del Concilio de Nicea, y en el Concilio de Nicea, Constantino lo presidió. Antes la iglesia se llamaba Iglesia Católica y Apostólica. ¿Qué es católico? Es universal. ¿Y qué es apostólico? Pues ya sabemos qué es apostólico. Iglesia Católica y Apostólica. Y Constantino, como emperador que estaba acostumbrado a que todo en el imperio estuviese bajo su dominio y bajo su mando, entonces declararon desde ahí en adelante ya no será solo la Iglesia Católica y Apostólica, sino Católica, Apostólica y Romana, porque es propiedad ahora de Roma. Entonces pasó el tiempo y nombraron primero en el año 400 y pico la Pentarquía, que es que los obispos principales de las iglesias comenzaron a llamarse patriarcas, y fueron nombrados los cinco patriarcas de los cinco centros más importantes del cristianismo en esa época, que eran Jerusalén, Antioquía, Alejandría y otros. Y resulta que estos cinco patriarcas de la Pentarquía, porque eran cinco autoridades de la Iglesia Universal, empezaron a tener líos con el Papa, porque Constantino estableció una sola cabeza que se llamaría el Papa. ¿Y cómo se dañó esto? Por el esquema piramidal jerárquico copiado de Roma establecido, que es precisamente el sistema que Dios no quiere, un sistema piramidal de autoridad vertical, jerárquico, obispo, cardenal, prelado, taratán, taratán, y el Papa, igual que Roma, con un control absoluto. No, así nunca funcionó la Iglesia de Cristo. Y resulta que la Iglesia no distinguía, aunque tenía sus autoridades, era una Iglesia, dice un cura investigador, un historiador, y él estaba un poco ofuscado por ese encuentro, porque él era un cura. Él dijo, es increíble, la primera iglesia no tenía cura, no tenía sacerdotes, no tenía, todos eran laicos, es decir, no había ni sacerdotes ni laicos. Los romanos se cansaban de buscar a los líderes, pero todos eran iguales, todos eran sacerdotes, todos eran reyes, todos representaban a Cristo, todos estaban llenos de la unción. No se podía distinguir religión sin templos, religión sin sacerdotes, religión sin reliquias, y ellos estaban mezclados en la sociedad, activando la economía, activando todo, trastornándolo todo. Para los romanos era una verdadera plaga, y dijeron, no podemos con los cristianos, tenemos que unirnos a ellos. Ese es el cristianismo verdadero de principio de siglo.
Amén. Gracias, Eduardo. Gracias, gracias. El pastor, el apóstol Dale, quiere comentar la apóstol
Mariano. Sí, solo con esto que termina el apóstol Eduardo, esto de centro apostólico no se trata como de que el equipo apostólico ahora entonces entra a otra esfera, ¿no?
Los pentarcas.
Se trata ¿cómo es pentarquía?
La pentarquía de los consejo apostólico. Sí, 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 sí,
pentarquía, y me decía. No se trata, no, se trata al contrario de soltar esos ministerios que Dios ha estado levantando. Por ejemplo, yo estoy, he sido delegado por el equipo o el Consejo Apostólico hacia la parte de la zona, la región sur, perdón. Pero esa región sur se ha estado creciendo, multiplicando, y Dios ha traído ministerios
como Frayder Mora, que está en Florencia, en Florida Valle. Él está, que es una zona muy fuerte de guerrilla, a través de él el Señor ha establecido una iglesia en Miranda, Cauca, en Corinto, Cauca. Ustedes saben que estamos hablando, ahora se está abriendo también en Pradera. A través de él es el contacto también que abre todo lo de Nueva York, y uno empieza a ver esa evidencia de un llamado apostólico, de un fruto en esas vidas. Ahora, Franci también, la pastora Franci, que es de Jumbo, justo ella, todo eso de Suiza, comienza con un pastoreo de una pareja que está viviendo allá, que se convirtió cuando eran jóvenes, y a través de eso, y también ha estado, estuvimos justo allá en Suiza con ellos, y también obrando. Entonces, la idea del Centro Apostólico, ¿qué es? Poder dar, y nosotros como consejo, levantar y apoyar para que estas personas que están siendo levantadas continúen lo que está pasando también en Antioquia, también con el pastor, con el apóstol Jaro, quedamos cubriendo esa región de Antioquia y ver lo que está pasando hoy con las iglesias creciendo, multiplicándose. ¿Cuál es nuestra labor? Apoyar para que todos los ministerios, lo que Dios ha levantado, crezca. Entonces, un centro apostólico, ¿qué es lo que hace? No es solamente de una iglesia local única, y entonces ahora Cali es el centro apostólico. Ahí reconocemos y apoyamos y trabajamos con todos los ministerios de la región, los identificamos y es soltar. Entonces, nuestro deseo no es centralizar el poder, sino al contrario, que hay un principio de liderazgo y autoridad, es que el Señor es el único que tiene el poder, y el poder Él nunca lo delega. Él no delega un poder absoluto sobre nadie, porque Él entrega poder limitado. ¿Por qué? Para que entre más cercano el poder es el pueblo, más libertad hay, más expansión. Entonces, no estamos buscando centralizar nada, al contrario, al reconocer lo que Dios está haciendo, como lo hizo la iglesia del libro de Hechos. Entonces, ¿qué hizo Jerusalén? Enviaron para allá a Bernabé, y cuando Bernabé vio lo que pasó allá con los gentiles, inclusive el mismo Pedro fue un poco antes de él, y cuando mira esto, viene y da el reporte y dice, aquí está el Señor.
Claro.
Y esta es nuestra labor apostólica, reconocer
lo que está pasando
y apoyar todo, Mordis, a trabajar donde el Señor ya está trabajando.
Muchas gracias, apóstol Marci.
Solo quiero dar una explicación agregado a todo lo que hemos dicho. Hemos estado hablando de plantación de iglesias, y eso está bien, pero no podemos limitar a Dios. Nosotros en realidad no sabemos qué más hará la iglesia local, además de plantar iglesias. Y doy el ejemplo, porque es el ejemplo que tenemos en la misión, cuando Eduardo y Liz empezaron con las expediciones, que ellos vinieron a decirnos a Randy y a mí. Ellos no entendían y nosotros menos, pero en nuestro espíritu sabíamos que algo había allí y que era verdad, y estábamos en un avance, oramos sobre ellos y los enviamos. Y miren, eso se convirtió en un ministerio de intercesión a nivel no solo de nuestra nación, sino extra local a las naciones a donde Dios los ha llevado. Y lo que estaba hablando Darley acerca de aquellos que no son pastores, entre comillas, pero son enviados, los equipos que van con ellos son todos profesionales. Y es tremendo, salen ellos, pueden ser abogados, pueden estar con el gobierno, pueden ser arquitectos, ingenieros, eso no es lo que importa en ese momento, sino que ellos son enviados por el Señor como intercesores para tomar la tierra a las naciones o las regiones del mundo que los han mandado. Entonces, digo esto para saber, recuerdo, Johnny, cuando estabas hablando de Níspero, que yo dije, quiero saber cómo va Níspero, que nos decían que ellos no tenían dónde reunirse, y eso no les importó. O sea, su iglesia local era debajo de un árbol de Níspero. 16 años. O sea, eso a mí me pareció hermoso, con niños, con todos allí. Entonces, no limitemos qué es lo que Dios está diciendo y qué es lo que Él quiere hacer en su inmensa creatividad, sino que seamos abiertos a ver qué dice el Señor y siempre llévalo a tu autoridad, preséntalo, oren juntos para ver, porque yo estoy expectante de ver qué más va a hacer el Señor. Gracias.
Pastora, recordando ahora lo que tú dices, en este momento hay una pareja enviada por la iglesia en Armenia, el pastor Sebastián Arbeláez, y están en Emiratos, en Países Bajos. Están trabajando en el exilio y su ministerio es un ministerio de sanidad, de restauración. Entonces, lo que quiero resaltar es cómo nosotros lo que buscamos es qué es lo que Dios está haciendo y poder darle, llevar, apoyar, equipar, acompañar esa obra, esa extensión de reino que nosotros no la podemos controlar. Esa es la característica de la naturaleza del Espíritu Santo. Él sopla de donde quiere. Él lo lleva donde quiere. Entonces, esa es nuestra labor apostólica.
Sí, solo quiero decir una pequeña cosita, y es que estamos a un mes, tal vez, de ya publicar online el manual de transición hacia los centros apostólicos. He estado trabajando en eso fuertemente y allí tendrán las tablas de cómo es el perfil de las personas, los ministerios, dones, todas las cosas que es necesario, todo ello, para que sea una guía de cómo reconocer una iglesia, qué tipo de iglesia es, cómo reconocer el tipo de ministerios, apóstol, profeta, evangelista, es decir, todo esto necesario como herramientas para poder entender cómo vamos a dar el paso.
Bueno, muy interesante todos los aportes. Ya sabemos, Dios tiene formas, multiformas, múltiples maneras de hacer las cosas. El punto de nosotros es estar atentos, observar y apoyar lo que Dios está haciendo, así no nos quepa en la cabeza y en el molde que hemos manejado tradicionalmente. Eso es, muchas gracias. Muchas gracias por todo. Dios le guarde.